Martín Reyes, bienvenido. Hoy vamos a hablar de la Isla del Tesoro.
Sí, absolutamente maravillosa. Y vamos a tratar de hablar poco de la anécdota porque es bastante conocida, pero me gustaría reflexionar sobre algunos conceptos que hoy de mañana, mientras estaba preparando esta pequeña introducción a Robert Louis Stevenson, me aclararon cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes que es en el epílogo, con lo cual voy a terminar. Stevenson nació en 1850 y murió en 1894. Es decir, que murió muy joven. El otro día hablábamos de Jack London, que también había muerto tan joven como Stevenson, pero por razones completamente diferentes. Jack London era un desmedido, un desmesurado, y murió seguramente en su ley.
Es una cosa insólita, Martín, te parecerá raro, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acá de Jack London.
Sí.
El domingo pasado, la revista de viajes del diario El Mercurio de Chile, terrible nota sobre Jack London y los lugares que Jack London contaba en su vida.
Y claro, nos escuchan, estamos creando, estamos creando un espacio.
Me vine de traértela, la leí en el audio, me vine de traértela para decirle a Martín. ¿Te piratearon?
No, que me van a piratear, pero no, pero lo que sucede es que son fenomenales autores, son hombres del siglo XIX, que es un poco lo que voy a tratar de explicar al final, que para ellos el mundo era una aventura, y el mundo sigue siendo una aventura, aunque sea virtual. Entonces, el caso de Robert Louis Stevenson estuvo muy condicionado por su muy mala salud desde la infancia. Y como todos los niños de muy mala salud, tenía tuberculosis, fue sobreprotegido. Y esa sobreprotección lo llevó a que fue analfabeto hasta los 8 años.
No.
Analfabeto hasta los 8 años.
Al revés de lo que uno puede pensar.
Totalmente.
Que tiene el tiempo del mundo, ¿no?
Y después empezó a leer y obviamente se rodeó de libros. Como toda persona que estaba muy enfermo, vivía leyendo y tiene una vida muy, muy encerrada. Hay un cuento que dice él que en el último año de su vida dijo que desde que tuvo 30 hasta que tuvo 44 años no hubo un solo día que no tuviera una enfermedad. Llámese fiebre, llámese hemorragia, llámese lo que sea. Pero él, basándose en esto, siempre estuvo buscando los buenos climas. Y eso lo hizo viajar mucho. Entonces viajaba al sur de Europa, viajaba mucho a Suiza.
Buscaban el calor,
buscaban
los climas secos
para sus pobres pulmones. Pero además tuvo una mujer muy linda, 10 años mayor que ella, una noble, él era escocés, una noble del Reino Unido, que tenía muchos hijos, creo que son 4 o 5, de los cuales él los trató como si fueran hijos. Y acá viene la génesis de esta novela absolutamente maravillosa que es La Isla del Tesoro. Pero iba a decir, el hijo un día, imagínate un día de invierno, frío, en Escocia, estaba haciendo un mapa de Botija, 14 años, una acuarela. Entonces, Stevenson, que adoraba a esos niños, se puso atrás del mapa. Y en esa imaginación empezó a idear ese famoso mapa que todos los que hemos leído La Isla del Tesoro lo hemos visto. Y fue a través de la educación que tenía con el hijo, con el hijastro. Entonces, bueno, acá tiene hasta el tesoro, acá tenemos que poner a los piratas que entran, a los piratas que salen, acá está el fortín, acá está el lugar donde lo esconden. ¿Te acordás que el tesoro está en un lugar y después lo esconden en otro?
Y lo seguimos buscando.
Tal vez así, cuando empieza el libro, narrado en primera persona, dicen lo uno, no les voy a decir dónde está el tesoro, porque posiblemente haya mucho más dinero. En aquel momento, imagínate, 700 mil libras. Es una fortuna de 1.000 millones de dólares en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace Stevenson? Empieza rápidamente en ese gran nivel familiar, ese clima familiar, a escribir la novela. Y la escribe públicamente, con su familia. La hace con su familia. Los 4 primeros capítulos se hace rápidamente y este hijo, que le dio la idea inclusive de ese famoso barril en el cual están todas las manzanas, en el cual se van comiendo para evitar el escorbuto, donde Jim se pone abajo y donde escucha la conversación de los piratas, es toda idea del Botija. Y por eso el personaje es un niño que tenía más o menos la misma edad que tenía su hijastro. Él vende sus derechos de autor al tercero o cuarto capítulo y lo manda, como se hacía antes, a las revistas. Pero después tuvo 2 inconvenientes. Se le acabó la inspiración. Ya, no va más. Y sin embargo se tuvo que ir a Suiza. Y ahí la familia le pidió que insistiera y escribió esa maravilla. Que no tuvo éxito, curiosamente, en la edición de revista.
Si hubiera el éxito hoy de Piratas del Caribe...
No, pará, no tuvo éxito no en la primera edición del libro, en la edición de revistas que había vendido los derechos. Pero cuando sale el libro
a la venta,
un éxito furibundo. Tal es así que el primer ministro Gladstone, estaba leyendo hoy, comentaba que pasó una noche entera leyéndolo de un saque y perdió muchas cosas importantes de, imagínate, el Foreign Office en aquel momento, ser el primer ministro inglés, leyendo esta novela. Otra anécdota, Ridley Haggar, que hizo el primer libro que comentamos este año, que quizás tendríamos que haber empezado con este, pero no importa, es circunstancial, Las minas rey Salomón, le dijo al hermano, se puso muy celoso, y le dijo, yo te aseguro que voy a escribir un libro mejor que La isla del tesoro, que son muy parecidos, esquemas muy similares, más allá de todas las bondades de La mina rey Salomón, ahora que los leí los dos paralelamente, ni se le acerca, La isla del tesoro es una maravilla. Vamos concretando rápido al tema de la trama. Como me gusta a mí, buenos y malos. Pocos buenos y muchos malos. Y con una gran inteligencia, esos buenos les ganan a los malos. Hay un personaje bastante siniestro que se llama Billy Bones, que llega a una posada en Bristol y muere. Vamos a hacerlo rápido porque... una cosa que me sorprendió tremendamente, muere el botija, el niño Jim Hawkins, que es el hijo del dueño de la posada, cuyo padre muere y cuya madre queda abandonada, encuentra un mapa del tesoro. Entonces ese mapa del tesoro, en una isla, en un cofre había ese mapa, va a hablar con las tres personas buenas, pues son muy pocos los buenos, Dr. Livesey, John Trelawney, que es bastante tonto, pero es bueno, que es el capitán del barco, y el capitán, más que capitán del barco, es el alcalde de Bristol, pero a su vez contrata el barco, y el capitán de Smollett. Y Trelawney, que es bastante tonto, reitero, bueno, pero tonto, agarra toda una manga de rufianes y de bandidos y de piratas que después se pelean para ver quién agarra el tesoro y con toda una serie de circunstancias. Pero lo que yo te quería decir, que es realmente divertido, y para mí es lo que más me sorprendió de esta novela, es el ritmo que tiene. Inventa el cine, 50 años del cine. Reite de Steven Spielberg. ¿Qué libretista hubiera sido Robert Louis Stevenson? El ritmo que tiene el libro, anécdota y anécdota y anécdota, y acción y acción y acción y acción, que no lo podés dejar de leer. Y todo escrito con una fluidez, con una... lleno de cosas, cambio de tuercas, y el niño, que era un chiquilín, imagínate, convence a dos mayores para ir a buscar un tesoro. Después, él seduce por un queso a una persona, a un viejo pirata que había quedado en la isla y que había obtenido el cofre, y lo seduce con un queso. Le compra la voluntad con un queso. Y después, cuando se da cuenta que no puede contra los piratas, que son mucho más y mucho más violentos, arma una transacción, pero les esconde el barco. Se queda con el tesoro, el chiquilín, y salen rajando en el barco. Es todo realmente lindísimo. Pero hay algo que a mí es lo que más realmente me asombró de esta novela. Y acá vienen a las cosas personales que uno tiene, Gonzalo. Yo soy un admirador de Borges, cada día más. Cada día lo veo más grande. Y Borges admiraba a Robert Louis Stevenson, pero yo nunca entendí muy bien el porqué de esa admiración. E indudablemente eran muy parecidos, salvando todas las distancias. Porque Borges nunca fue un niño, nunca jugó al fútbol, nunca salió, posiblemente no iba al cine con las novias, todo eso que hacen todos los niños, todos los jóvenes, cada uno de acuerdo a las circunstancias de las épocas. Borges fue un hombre que se concentró en la literatura, y Robert Louis Stevenson se concentró en la literatura. Y eso les hacía crearse una vida paralela, a través de su imaginación, a través de sus deseos, y como no tenían envidia ni tenían resentimientos, crearon vidas paralelas, para el regocijo primero que nada de ellos, y después para el prójimo. En el caso de Robert Louis Stevenson es muy curioso el afecto familiar que tenía. Borges tenía una serie de admiradores que lo estimulaban, el más grande seguramente Adolfo Bioy Casares. Entonces él tenía una playa en su grupo sur que escribía con el placer de la literatura. Es muy complejo Borges en muchos sentidos, pero es absolutamente maravillosa, y es la literatura para poder salir de la mediocridad y de de las durezas de nuestras vidas cotidianas. Y Robert Louis Stevenson logra la maravilla de que, habiendo casi nunca tenido idea de piratas, ni de tesoro, ni de aventuras, a través de su imaginación logra una novela que podés compararla con El Lobo de Mar, porque tiene cosas del Lobo de Mar. Posiblemente London lo leyó a Stevenson, seguro. ¿Quién no ha leído, qué escritor no ha leído de esos calibres a Robert Louis Stevenson? Entonces, ese hombre enfermo que termina muriendo en Samoa, porque eran los lugares donde tenía la tranquilidad para sus pulmones, inventa una vida paralela a través de las novelas. Y uno que no conoce un solo pirata, desde el punto de vista de los mares, cuando vemos todas las películas que hemos visto, todo el entusiasmo que inclusive casi todos los personajes son emblemáticos, como son, te diría, y que me disculpen puristas de la literatura, tipo Don Quijote y Sancho, han creado personajes a través de los personajes de la isla del tesoro dentro de la novela de aventuras. Esos nombres hasta son sintomáticos para las novelas de hoy. Sparrow, Arrow, los capitanes Kingsley, que es el personaje, es el hombre que sabía que es un personaje central en la novela, pero que nunca aparece en la novela, por la sencilla razón que está muerto, que es Jonathan Flint, cuyo nombre también es el loro. Entonces, todos esos personajes del manco, del rengo, de los tramposos, son referenciales para toda una cultura de hace 200 años. Y ese milagro lo logra un hombre que apenas, creo que nunca corrió ni media cuadra.
¿Dónde encontrarlo?
Uno siempre dice, los libros hay que sacarlos de la biblioteca, y seguramente los libreros también les cuesta escuchar esa noticia, pero aquellos que no lo tienen o que no lo pueden comprar, hoy existen bibliotecas virtuales. Hay una que vale la pena recomendarles, que es www.cervantesvirtual.com. Allí está reproducido La Isla del Tesoro de Stevenson, para que el que ya quiera meterse a leerla.
Y muy rápido, justamente muchas abuelas, lo cual es muy, muy estimulante, me han llamado últimamente para decirme en qué editoriales están y eso. Y a veces son difíciles encontrar. Por ejemplo, 2 años de vacaciones de Julio Verne es difícil. No creo que lo voy a mar. Pero ahora salió, y La Isla de la Aventura, en una editorial, la acabo de comprar para mi hijo, en una editorial muy parecida a la de Robin Hood, muy parecida, que son nuevas, en la misma encuadernación dura, y salen 220 pesos, muy accesible.
Betina Maldonado pregunta, ¿con qué música fue que abriste el espacio, Martín?
Con la música de Elgar, Pompas y Circunstancias, que lo puse justamente en homenaje a los mares, ¿no? A las pompas y circunstancias.
Yo un par de datos más, porque en realidad Stevenson lo he leído, pero ese tipo de cosas que uno a veces le pasa. Yo el Conde de Valentry fue el que más me gustó de las historias de Stevenson. Está también Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Qué buenísimo.
Cosa que además lo llevó a Stevenson, en que en su momento alguien sospechaba que podía haber sido Jack el Destripador. Y hay una historia preciosa, pequeña, está por allí en algunas mesas de liquidación más de una vez, se llama El Diablillo en la Botella. También absolutamente genial.
Ese es el preferido de mi gran amigo Carlos Julia, que tanto me ayuda a hacer estos espacios, porque él me saca toda la información de internet, porque sigue siendo un alfabeto total con eso. Y qué instrumento, por suerte tengo a mi amigo Julia.
Y hay un libro precioso que nunca leí de él, ni nunca tuve la posibilidad de verlo para comprarlo, pero me lo han recomendado muchísimo. Se llama La Flecha Negra y cuenta la historia de la Guerra de las Dos Rosas.
Ese es un lindo libro para leer. Hay tanto para leer, por suerte. Por suerte.